El acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos en una emisión más de su programa El Bachiller. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Pamela Herrera Ríos y en nombre de la Dirección General de Escuelas Preparatorias les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy, miércoles 7 de febrero, tenemos en cabina al maestro en ciencias Pedro Oliver Cabanillas García. Él es coordinador de la Academia de Física, coordinador estatal por parte de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Y primero que nada, él viene a platicarnos acerca de las novedades que en este caso tiene la Academia. Buenas tardes, ¿qué tal, maestro?
Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a todos aquí.
Bueno, gracias. Primero que nada, es un placer, es la primera vez que nos toca tenerte aquí en cabina, Pedro, y pues eres bienvenido para que nos des a conocer todo lo que sucede desde la Academia Estatal de Física para lo que es el bachillerato universitario. Hoy nos vienes a platicar acerca de la, ¿qué? 14ª Olimpiada Estatal de Física. Entonces, coméntanos un poquito qué convocatorias tienen vigentes y cómo están trabajando en la Academia de Física, por favor.
Bueno, con respecto a la 14ª Olimpiada Estatal de Física del Bachillerato Universitario, pues esa es la convocatoria que tenemos nosotros ahorita abierta ya para próximamente. De hecho, ahorita esta va a ser ya es próxima en esta semana. Además de esa convocatoria, tenemos la primera Olimpiada Estatal de Astronomía del Bachillerato Universitario. Ese es un evento inédito. No había sido generado anteriormente y pues hemos abierto ese espacio a través de la Academia Estatal de Física. Y el que ya tenemos ya con un poco más de tiempo sería el 22º Concurso de Aparatos y Experimentos de Física del Bachillerato Universitario.
Entonces, me estás hablando que ustedes como academia tienen 3 concursos actualmente vigentes. Lo que viene siendo el primer concurso de astronomía, que eso es una novedad como parte del bachillerato universitario. Me hablas del concurso de aparatos y experimentos de física, que han tenido grandes logros, incluso ya están en proceso para un concurso internacional en Quito, Ecuador, si mal no recuerdo.
Sí, tenemos, primeramente hablar directamente del concurso nacional de aparatos y experimentos de física, en el cual tuvimos grandes logros. Primeramente tuvimos 2 medallas de bronce por las unidades académicas Guasave Diurna y la doctor Salvador Allende. En el caso de, tuvimos también 2 medallas de plata, que fueron también de la unidad académica preparatoria Guasave Diurna y Luis Cortines. Y el caso que usted comenta es el caso de la preparatoria doctor Salvador Allende, que tiene una medalla de platino, que le da un pase para el evento iberoamericano, que va a ser próximamente del 21 al 25 de febrero en Quito, Ecuador.
Pues excelente trabajo que se está haciendo por parte de la academia y de sus maestros, de los jóvenes, porque se nota cuando una academia está activa, se busca el acercamiento constante con los jóvenes y la promoción de esto en los diferentes concursos que representan, ¿no? ¿A qué jóvenes va dirigido este tipo de convocatorias, maestro?
Ok, con respecto a la Olimpiada Estatal de Física, esta va dirigido a los alumnos de nuestras unidades académicas del primero y segundo grado solamente, puesto que estamos alineados a los lineamientos de la Olimpiada Nacional de Física que convoca la Sociedad Mexicana de Física, en donde tenemos como fecha límite, edad límite hasta segundo grado. Con respecto a la primera Olimpiada Estatal de Astronomía y el concurso de aparatos y experimentos de física, podemos tener alumnos de cualquier grado.
O sea, de cualquier grado.
Sí, de cualquier grado. Y sean bienvenidos.
Ok, entonces hablábamos también de que la estatal es primero y segundo año lo que tienen estudiantes.
Sí.
Derecho a participar. Justamente de esta Olimpiada Estatal, maestro, ¿qué me puedes comentar acerca tanto de los orígenes como también los temas que se evalúan particularmente en dicha Olimpiada?
Sí, con respecto a la Olimpiada Estatal de Física, pues los orígenes se basan en la Olimpiada Nacional que convoca la Sociedad Mexicana de Física. En existir una necesidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa de poder tener nosotros nuestro propio evento en el cual nosotros generamos esta estos estudiantes, este grupo de estudiantes que nos van a representar a nivel estado, ¿no? Entonces, y nosotros también, basado en eso, alineamos nuestras temáticas, las cuales son mecánica, óptica, electromagnetismo, fluidos y termodinámica.
¿Todos esos contenidos los trabajan o se abordan de alguna manera por parte de los planes y programas de estudio del bachillerato? ¿Qué me puede comentar acerca de esa alineación que existe entre los contenidos que se trabajan en el bachillerato y dicha olimpiada estatal?
Con respecto a los contenidos, pues realmente en el bachillerato universitario de la UAS se abordan cada uno de los contenidos que en el cual convoca la olimpiada estatal de física. Si bien en el segundo grado es cuando se ve básicamente todos los contenidos relacionados con mecánica, en las fases especializadas tanto de químico, biólogo como físico matemático es en donde se abundan más en temáticas como electromagnetismo, fluidos, termodinámica y óptica, que también son parte esencial. Esto lo que hace es que el muchacho que está en constante asesorías, pues de una u otra manera ya se empieza a vincular con los temas que se ven ya más adelante, que él va a poder volver a abordar ya si él decide irse por una de las fases que se tiene.
Por una de las fases sí. Especializadas. ¿En qué modalidad se llevará a cabo este concurso? Porque hemos visto que a partir de pandemia muchas de las modalidades han cambiado. Ustedes como Academia Estatal de Física y particularmente lo que viene siendo la Olimpiada, la 14ª Olimpiada Estatal de Física, ¿en qué modalidad se va a llevar?
Ok, la modalidad la hemos estipulado que sea de manera presencial este evento y los próximos de la Academia de Física, principalmente porque sabemos que este tipo de modalidad pues enriquece, además no deja de ser una competencia, pues promovemos la convivencia y que los muchachos pues puedan conocer otros puntos de vista entre ellos mismos.
¿Cuándo se va a llevar a cabo esta Olimpiada y dónde?
Esta olimpiada va a ser el 9 de febrero. Este viernes, exactamente. En cada una de las sedes regionales que ya hemos estipulado en la convocatoria. Para el caso de la unidad regional norte, es la unidad académica preparatoria Mochis. Para la unidad regional centro norte, es la preparatoria Guasave Diurna.
Guasave.
En la centro es... la unidad académica preparatoria Badiraguato. Y en el caso de la unidad regional sur, es la preparatoria Mazatlán la que va a ser sede.
Muy bien. ¿Por qué eligieron las sedes así?
Pues hemos tratado de buscar la manera de cómo empezar a diversificar las sedes, puesto que así nosotros podemos llevar este tipo de eventos de ciencia a cada una de ellas y que puedan pues vivir esa experiencia de cómo estar en las sedes, no nomás a los participantes, sino de los estudiantes mismos que están en esas unidades académicas, pues que observen cómo se llevan a cabo este tipo de eventos de ciencia.
Justamente tocando ese punto, maestro Pedro, me gustaría que nos platicara qué tipo de beneficios observan a partir de este tipo de concursos en sus estudiantes, porque usted nos habla de las experiencias. Entonces, ustedes como Academia de Física, además de buscar el conocimiento académico, ¿qué tipo de experiencias o beneficios han observado en aquellos jóvenes que han logrado participar en estos eventos?
Ok. En el caso de, además de lo que usted ya dijo, de que se fortalecen conocimientos que se tocan en el bachillerato universitario, en el caso de las olimpiadas, pues los estudiantes pues generan autoestudio, o sea, fortalecen el autoestudio. Si son grupos de estudiantes que son los que llevan asesorías, pues se fortalece el trabajo colaborativo entre ellos, en donde ellos, al momento de estar generándose el conocimiento, entre ellos mismos también pueden estarse apoyando entre sí, basados pues en los canales de comunicación que ellos tienen entre ellos mismos. Posiblemente sea más sencillo todavía entender los conceptos que se están abordando. Hablando ya en el caso de los concursos de aparatos, además de estar pues adquiriendo nuevos conocimientos, no nomás en el área de física, sino a nivel técnico, también estamos promoviendo la creatividad de los muchachos. También el trabajo en equipo, obviamente, puesto que en esa convocatoria obligatoriamente tienen que ir en equipo. Y finalmente, pues creemos que no dejan de ser eventos que le brindan al estudiante ser disciplinado. O sea, generan esa disciplina necesaria que no nomás le va a servir para este tipo de actividades, sino pues para la vida.
¿Y qué requisitos tiene la convocatoria? ¿Aún se pueden inscribir aquellos que estén interesados, pese a que ya es este próximo viernes 9 de febrero? ¿O qué requisitos están solicitando?
Sí. La convocatoria todavía está abierta. Y los requisitos, primeramente, para esta próxima Olimpiada Estatal de Física del Bachillerato Universitario es, pues, estar cursando primero o segundo grado de del Bachillerato de la UAS, tener un asesor. Esto es importante. O sea, los estudiantes deben de tener un asesor, el cual es el que lo va a estar guiando, y de hecho nosotros hemos estipulado que ese dicho asesor es el que lo va a registrar. Y formar parte de la selección de la unidad académica, que hemos dicho que esa selección, pues, se hace a manera interna en cada unidad académica y que tiene un número máximo de 10 estudiantes, formar parte de esa delegación.
Ok, entonces, al ser el concurso el día viernes 9 de febrero, ¿cómo y cuándo se darán a conocer los resultados y qué tipo de premiación se llevará a cabo?
Okay. En el caso de cómo, pues va a ser a través de del evento que realizamos aquí en la Dirección General de Escuelas Preparatorias, que es el evento que reconoce el mérito académico de Rafael Buelna Tenorio, en el cual nosotros, pues, con respecto a la premiación, pues, en la convocatoria ya estipula, pues, montos, pues, monetarios. Okay. O sea, es el primero, segundo y tercer grado.
Hay estímulos económicos.
Hay estímulos económicos, sí.
Y en cuanto, ¿cómo darán a conocer a los ganadores, maestro?
Ah, con respecto a los ganadores, pues, en la misma convocatoria se estipula que, además de los ganadores, las primeras 25 personas que tengan el mejor puntaje van a ser participantes de la delegación de la UAS en el evento ya estatal de la Olimpiada Estatal de Física. Y nosotros vamos a emitir por los canales que tenemos. En el caso del área de física, nuestros canales oficiales son tanto el grupo y el canal que tenemos en Telegram oficial de la universidad, aparte de los canales que se conocen por la DGP.
Ok, a través de redes sociales también. ¿Qué retos visualizan ustedes tanto para los docentes como para los estudiantes que vienen particularmente en el área de física?
En el área de física. Ok, con respecto a los estudiantes, y hablando primeramente con esta parte de los concursos, los estudiantes, el reto principal es primeramente tener el compromiso de poder adaptarse a nuevos temas, o sea, nuevas temáticas que se están viendo, puesto que si bien nosotros estas temáticas nosotros las abordamos directamente en el bachillerato universitario, los estudiantes pues tienen que adquirir algunas habilidades extras para poder llevar a cabo estos trabajos. Con respecto a los docentes, en el caso de los docentes, pues ellos pues primero tienen que reforzar, ¿no? Vamos a reforzar un poco esos conocimientos cognitivos directamente de la disciplina que tenemos. Tal vez lo vamos a refrescar o los vamos a adquirir. Además de eso, pues el maestro tiene que entender que es una dinámica diferente a la que es la de la asesoría, más que en una clase, ¿no? La asesoría tiene otras características que el docente las tiene que entender para poder brindarla y pues que sea de beneficio para los estudiantes.
Cuando me mencionas acerca de la asesoría, justamente, platícanos un poco del tiempo que le invierten y la dinámica que genera precisamente este tipo de capacitación para los estudiantes.
Con respecto a las asesorías, nosotros tenemos conocimiento de que estas, primeramente, pues se dan a una manera, pues es un tiempo extra con respecto a la jornada estudiantil de cada uno de los participantes, ¿no? Además de eso, y dependiendo mucho del compromiso de los estudiantes, tanto del estudiante como del docente, pues se pueden llevar a cabo tanto a ciertas horas después de su jornada o pues los fines de semana. Regularmente eso es lo que nos han estado sirviendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Pedro. Hacemos una invitación a nuestros radioescuchas que estén interesados todavía en formar parte de la 14ª Olimpiada Estatal de Física, que se acerquen a los canales correspondientes para su registro. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos con más del quehacer del nivel medio superior. Bueno.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El INE pone a tu alcance la página INE.mx. En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales, sus principales propuestas y líneas de acción. Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
Continuamos aquí en cabina en su programa de radio El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las preparatorias de la UAS. En el espacio anterior estuvimos platicando con el maestro Pedro Oliver Cabanillas García. Él es coordinador estatal de la Academia de Física y vino a invitarnos para que participen en el 14º concurso estatal de física. En este segundo bloque tenemos a dos invitados muy especiales. Está con nosotros la alumna Kendra Verduzco Sánchez. Ella es alumna de la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata, quien viene acompañada de su director, el maestro, bueno, el doctor Saúl Sosa Espinosa. Buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Buenas tardes, mi estimada Pamela.
Bueno, primero que nada, gracias. Gracias, Kendra, por asistir. Gracias, maestro Saúl.
Gracias.
Tenerlos aquí en cabina. Kendra, hemos tenido la oportunidad de comunicarnos de manera esporádica. El maestro Saúl nos ha comentado acerca de lo que has estado trabajando actualmente. Y pues nos gustaría, por un lado, iniciar, maestro Saúl, que usted nos platique acerca de cómo ustedes viven la experiencia como Unidad Académica Emiliano Zapata para fortalecer los concursos académicos que se presentan.
Buenas tardes, amable auditorio. Efectivamente, en la actual administración que me toca dirigir, orgullosamente, de la preparatoria Emiliano Zapata, estamos estableciendo un proyecto de jóvenes talentosos, proyecto ciencia, donde uno de los baluartes fundamentales es la señorita, la alumna Kendra Verduzco. Efectivamente, estamos siempre buscando impulsar la ciencia, hacer academia y de esa manera estar con los jóvenes, apoyándolos para que trasciendan, no solamente en eventos nacionales, sino también internacionales.
Bueno, y aprovechando justamente de ese apoyo que ustedes hacen de la selección, porque efectivamente jóvenes talentosos todos los bachilleratos tienen, ¿no? Y aquí lo importante es cómo identificarlos, darles seguimiento y sobre todo acompañamiento, maestro Saúl, que es parte fundamental de la gestión que ustedes hacen como administración.
Efectivamente, nuestro proyecto de Jóvenes Ciencia siempre es detectarlos, identificarlos, apoyarlos, un seguimiento, un acompañamiento fundamental para que, de cierta manera, en coordinación con el nivel superior, con en este caso la Facultad de Biología, agradecemos el apoyo del director Ingmar Sosa, para hacer ciencia, en el caso del proyecto, investigar los laboratorios del nivel superior. Cabe señalar que los alumnos sobresalientes de la preparatoria tienen y tendrán propiamente el respaldo del señor rector, del doctor Jesús Modoya Molina.
Muy bien. Bueno, Kendra, y platícanos. Sabemos que participaste en una convocatoria que está relacionada con el área de la medicina y la salud. Tenemos en cuenta que acabas de ganar un concurso regional de proyectos de ciencia y tecnología.
Así es.
¿Pacífico?
Así es.
Entonces, platícanos acerca de ese proyecto y el concurso que acabas de, la semana pasada, si no me equivoco, estuviste presente.
Bueno, pues mi proyecto llamado QuitoSkin consiste en una piel artificial hecha a base de los biopolímeros que son el quitosano, el colágeno, el ácido hialurónico, la elastina y la hidroxietilcelulosa. Estos componentes son extraídos de material orgánico comúnmente desechado por la comunidad. Por ejemplo, es la escama de corvina, la cáscara de camarón, el tendón bovino. Y pues yo utilizo todos estos componentes muy reconocidos en el área de la cosmetología para aprovecharlos para crear un tratamiento para acelerar la cicatrización de heridas.
¿Y de dónde surge la idea de este proyecto en particular? Porque hablas de un proyecto que ayuda a curar, a sanar las heridas de la piel. ¿Cómo surge la idea de crear este proyecto?
Bueno, pues esto surge pues ya de hace algunos años, en el cual mi papá, quien es mecánico, sufre de una severa quemadura, la cual es provocada porque le cae aceite hirviendo en su brazo. Él, a pesar del dolor severo, no pudo permitirse dejar de trabajar debido a que pues tenía que seguir sosteniéndonos a mí y a mi familia. Yo me percaté de la situación y pues entonces me puse a pensar qué puedo hacer para ayudar y evitar situaciones parecidas a estas. Y pues tras investigaciones y ya años de estudio, pues sigo en proceso de pues la creación de mi proyecto, ¿verdad?
¿Qué edad tienes, Kendra?
Tengo 16.
Tienes 16 años. ¿Y a qué edad o en qué momento decidiste voy a investigar, voy a resolver lo que está en mis manos, ¿no? Porque al final de cuentas es a partir de lo que tú has logrado investigar. ¿En qué momento, a qué edad dijiste
por aquí? A los 14 años.
Okay, entonces desde los 14 años estás trabajando en este proyecto.
Así es.
¿Y qué satisfacción te ha generado?
Pues la satisfacción de crear muchísimas experiencias, porque pues te sientes orgullosa contigo misma y sientes que estás haciendo algo por las personas que quieres y por el mundo. Eso es pues una de las mejores sensaciones que pues yo como joven puedo sentir.
¿Y cuáles fueron los pasos que realizaste para poder llegar a este proyecto?
Pues más que nada la investigación, porque pues uno, debido a su edad y pues a su nivel académico, pues no tiene los conocimientos necesarios. Y pues una de las cosas que uno tiene que aprender es a estudiar y sacar pues tus propias conclusiones y saber qué agregarle, qué quitarle, qué puede ser beneficioso, a quién buscar para que pueda ayudarte. Y pues es un gran recorrido, pero pues la verdad ha sido muy maravilloso para mí.
Me imagino, y justamente hace un momento el maestro Pedro mencionaba la importancia que era de el autoestudio y la autogestión académica por parte de los estudiantes. En este momento tú lo reiteras, que justamente este tipo de eventos académicos permiten para ustedes volverse más autosuficientes en la cuestión académica.
Sí, así es, porque pues es a partir de tus intereses propios, de lo que quieres dedicarte a futuro, del estudio que tú mismo te quieres dar y pues del estudio que pues tú mismo disfrutas aprender.
Doctor Saúl, justamente a partir de esta charla que tenemos con Kendra, ¿nos podría platicar un poco cuál es el objetivo principal que ustedes como unidad académica persiguen al apoyar estos proyectos particularmente?
Nosotros como preparatoria buscamos siempre desarrollar la creatividad en el joven, esta visión innovadora de no solamente la academia, en este caso, el caso muy particular de Kendra Verduzco como alumna de nuestra preparatoria, es motivarla, incentivarla para que siga creciendo a pesar de su corta edad, que es un exponente fundamental en estos proyectos de ciencia, proyectos innovadores que le permita generar conocimiento y continuar su investigación más allá de las aulas, ¿no? Esa visión, como dice, generadora de ciencia y tecnología nos va a permitir que siga creciendo los jóvenes y formarlos integralmente.
Y Kendra, enfrentarse, por ejemplo, a este concurso que viviste la semana pasada, generan experiencias que pueden llevarte con diferentes sentimientos, emociones, incertidumbres. Platícanos cuáles fueron las que a ti están más latentes y qué experiencia nos puedes narrar acerca del proceso que viviste la semana pasada en la ciudad de Mazatlán.
Sí, pues más que nada son los nervios y pues las situaciones que pues uno mismo se imagina y que pueden pasar y que pues muchas de las veces pueden ser perjudiciales para uno mismo, ¿no? Pero en realidad este tipo de ferias, al en vez de querer aterrar a los jóvenes a crear algo nuevo, en realidad nos funcionan para motivarnos, ya que pues los evaluadores más que nada son doctores especializados en tu tema de estudio, en tus proyectos, y pues más que criticarnos y meternos miedo, temor, pues nos ayudan y nos motivan a crecer como estudiantes y pues a desarrollarnos como personas.
Platícanos también, Kendra, ¿qué lugar obtuviste y también el pase o la acreditación a la que fuiste acreedora?
Pues yo gané medalla de oro y gané acreditación a la final iberoamericana que va a ser sede en la ciudad de Guadalajara. Y pues la verdad estoy muy feliz de ser merecedora de esta acreditación tan importante.
Muchísimas felicidades, Kendra. La verdad gracias. Que es bastante talento el que nos demuestras hoy. ¿Qué comentarios te hicieron los evaluadores al respecto de tu proyecto? ¿Qué escuchaste? ¿Qué sugerencias te hicieron?
Bueno, pues más que nada me comentaron que mi proyecto está un poco adelantado para el nivel bachillerato y me recomendaron muchos campos de estudio, como son el de la biotecnología, de aprender a estimular los polímeros, que son los que yo estoy utilizando. También me recomendaron utilizar las fibras poliméricas, que pueden ser muy beneficiosas para este campo de estudio que es la medicina regenerativa. Y pues ya lo estoy investigando y pues qué mejor que darle una innovación a mi proyecto.
No, muchas felicidades. Oye, platícanos, ¿qué vas a estudiar?
Pues es un tema muy debatible, pero pues por el momento estoy concentrada en la carrera de la biomedicina.
Biomedicina, bueno, interesante. Maestro Saúl, ¿y ustedes qué estrategias están implementando para incentivar a los adolescentes y que sean partícipes no solo de espacios académicos, sino la diversidad que tiene la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata?
Muy bien, una de las estrategias fundamentales tiene que ver con la formación integral fundamental de nuestro joven bachillerato. En esa formación integral tenemos grandes talentos en ciencia, pero también en deportes. Tenemos grandes exponentes en gimnasia, en disciplinas como atletismo, softball, fútbol, de talento que les permitan seguir creciendo, no solamente en conocimiento, en ciencia, sino también en hacer deporte y cultura.
Bueno, entonces ustedes como unidad académica siempre promueven la formación integral de sus estudiantes a través de el soporte en las diferentes áreas del que fomenta su unidad académica.
Es correcto, siempre buscamos que el joven se forme integralmente, no solamente en las aulas, sino que más allá tenga una formación que le permita crecer no solamente como persona, sino futuro como profesionales que continúen estudiando una carrera profesional o insertarse en el mercado laboral.
Y Kendra, platícanos cuál fue la principal o el principal reto que tú viviste a través de este concurso regional de proyectos de ciencia y tecnología.
Pues más que nada fue la competencia, ya que pues muchas de las veces y por pensamiento propio pensamos que pues nuestro trabajo no puede ser suficiente comparado con el de los demás. Y pues muchas de las veces al estar ganando pues un reconocimiento tan importante como es la medalla de oro, nos damos cuenta que realmente somos lo que valemos, ¿no? Que es, pues, tener la mente en alto y, pues, seguir adelante.
No, y que es reflejo de la dedicación, del esfuerzo, de la constancia, porque tenemos muy claro que sí, efectivamente, las oportunidades se pueden presentar, pero de ti depende el esfuerzo para que estés adelante y que vayas día con día marcando pauta, particularmente obtener una medalla de oro. Sí, no es. Cualquiera la tiene, no. Entonces estamos muy orgullosos por ti. ¿Y qué mensaje les darías a todos aquellos jóvenes que se quieran involucrar en cualquier evento académico o de ciencia? Llámese de física, como mencionaba hace rato el maestro Pedro, en tu caso, que tiene que ver más con la biología y la medicina.
Así es.
Entonces, ¿qué mensaje para motivar a tus compañeros que estudian en el bachillerato UAS?
Pues uno como joven siempre tiene curiosidad de las cosas, pero el problema es el miedo que puede llegar a sentir. Yo siempre he aconsejado que no tengan miedo de preguntar, de indagar, de buscar, porque pues al final de cuentas uno tiene que crear su propio camino, y pues si uno no empieza siendo ya desde joven, pues creo que es difícil que empiece de una edad más adulta. Entonces, pues yo siempre he dicho, no tengan miedo. Siempre hay que estar con la vista al frente y seguir adelante.
¿No? Excelente consejo, muchas gracias. Maestro Seúl, antes de concluir aquí en esta entrevista, ¿algún mensaje que usted desee dar a todos aquellos que nos están escuchando?
Muy bien, a toda la comunidad universitaria, nosotros como preparatoria siempre buscaremos impulsar, incentivar, motivar. Es fundamental la motivación para generar conocimiento y que se dé el aprendizaje y el autoaprendizaje, en este caso, de de nuestros alumnos de la preparatoria. Y aprovechando aquí el compañero maestro Pedro Oliver, una de las frases que estableció Albert Einstein, prominente físico del siglo XX, era que el joven hay que crearle condiciones para que aprenda. Y él mismo, el joven, de manera autodidacta, autogestiva, se dará el aprendizaje.
Bueno, pues muchísimas gracias a los invitados que hemos tenido hoy en cabina, maestro Pedro, doctor Saúl y Kendra, por habernos acompañado. Hemos llegado a una emisión más de su programa de Radio El Bachiller y los esperamos el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde para que sepan más del quehacer del nivel medio superior. Buenas tardes.